los sonidos del mundo. Toda nuestra vida está llena de sonidos gratuitos. El sonido del viento, del mar, del trueno, incluso del agua que cae desde una cascada, de las gotas de lluvia cuando tropiezan con los cristales de las ventanas. También existen sonidos, los sonidos que salen de la garganta de los que cantan, de los poetas. ¿Alguna vez nos hemos dado cuenta de que el mundo llora, que ni siquiera la naturaleza puede consolarle? ¿Qué daño le hemos hecho al mundo para que las olas giman cuando se mueven y a las costas que besan para que ellas muestren tanta tristeza? Solía soñar que más de donde nuestra vista no alcanza, los luceros eran nuestros compañeros de ilusiones. Ahora el sonido del mundo es como un barco a la deriva que nos lleva lejos, muy lejos. ¿Qué hay del ayer? ¿Qué hay de nosotros? Y es que el mundo me recuerda a nuestro cerebro, que nunca descansa, y así gira el mundo, lo mismo en las calles, entre la gente, que está decidida a hacer todo lo posible porque si desaparece el mundo, que lo haga por un meteorito, porque la sobra un agujero negro, nunca por la guerra, por venganzas, por odios, por envidias. Porque como existe el hijo de la luna, también el mundo es padre de un niño que se sienta al lado de un arroyo de montaña, gozando de esa paz que el sonido del agua le ofrece gratuitamente. Y aunque digamos bienvenida tristeza, tras una lágrima puede existir una esperanza. Escuchemos pues los sonidos del viento, del mar, del trueno, de nuestro corazón, de la risa, de nuestra razón, la música gratuita del ser humano.
Jornada tengan todos los amigos que a esta hora sintonizan su emisora de siempre. ¿Estamos todos bien? Esperemos que sí, dispuestos a pasar un rato ameno, lleno de cordialidad y entretenimiento, pues entendemos que esa es nuestra razón de ser, por lo que ahí donde estén, nosotros estaremos.
Bilbao y Maite Fuentes o viceversa, quienes les acompañarán a través de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia.
Bajo el brazo podemos traer aventuras, desventuras, amigos de lo ajeno, la vida de algún personaje famoso o al abordaje. Todo desde el 107.7 de la frecuencia modulada y a través de la página web radiocolores.es, la fonoteca y en el mismo enlace. Así que todo listo, comenzamos. Unos donuts que mi vecina ha hecho esta mañana están, pero que muy buenos.
Pues nada, en el primer corte para música lo compartimos.
No tan deprisa, me lo voy a pensar.
Vale, pues no me subirá al colesterol. Hablando de todo un poco, muy guapa la novia de su sobrino, pero sobre todo muy maja.
Sí, Carmen es así, jovial, tranquila y parece muy, muy sensata.
Pues fíjese, ¿por qué me acuerdo? Vamos, me acabo de acordar una cosa que me contaba mi madre, pero hace ya muchísimos años, ¿eh? Me hablaba de las famosas madrinas de guerra.
Ay, qué cosas contaban nuestras madres. Curioso el nombre. ¿Y de qué se trataba?
Bueno, pues a imitación de lo que sucedió durante la Primera Guerra Mundial, durante la Guerra Civil Española, pues numerosas jóvenes españolas se ofrecieron para mantener correspondencia con desconocidos en el frente, convirtiéndose en lo que durante la Guerra Civil se denominó madrinas de guerra. Vamos, un apoyo para el soldado en la contienda, aparte de la correspondencia con familiares y novias de seres, el caso, claro.
¿Sabe usted que se me ha adelantado?
¿Adelantado?
Pues sí, aunque esta no era madrina de guerra, sino novia, fíjese, por correo. Nos referimos a Eleanor Barry, como decimos, novia por correo. Desde la llegada del hombre a la Tierra, no a la Luna, la cantidad de ideas que se le pasaron por la mente para conseguir esposa. Por ejemplo, entrar en la primera cueva y raptar a la primera fémina que pillase.
Ya, gracias a Dios, los siglos pasan y también pasa la forma de encontrar esposa, ¿no? Yo no me imagino a nadie en la actualidad con un garrote. Allá va a ser la... Eso ya sería...
Ya, los garrotes, no, pero no, bueno, pero ya, bueno, no sería para un debate esto del garrote. Ya, pero de, bueno, vamos a...
Hubiese sido ya un rato toda la regla.
Vamos a dejar el garrote en la mano del troglodita y vámonos ahora a la Roma de los Césares. Aquí es el padre quien se dedica a localizar una esposa o esposo para su hijo o hija, sin importarle si iban a congeniar o si tirarían los platos a la cabeza. Vamos, que fuesen felices, ya que se trataba de un simple trámite comercial entre las familias y que no finalizaría hasta que la mujer, por el interés familiar, pasase incluso por varios matrimonios.
Con el paso del tiempo. Iba a preguntarle qué pasaba con el paso del tiempo.
Pues que se impuso el modelo de mujer univia, es decir, aquella que solo ha tenido un marido en su vida.
Ajá.
Y de la Roma de los Césares a los griegos del Partenón.
Bueno, pues aquí los matrimonios eran arreglados por lo general por los padres. Fíjese usted que ya existían agencias matrimoniales.
Ya, hace tanto tiempo.
Porque nos dicen que los agentes matrimoniales profesionales se utilizaban de mala gana. Ya ve usted, un hombre elegía a su esposa sobre la base de tres elementos. Ante todo y sobre todo, el dote dada por el padre en la novia, su presunta fertilidad y sus capacidades como tejedora. Hola, en otro quehacer femenino, o sea, en la cocina.
Había algunas leyes por ahí que se llamaban espartanas también, ¿no?
Sí, me suena.
¿Y qué pasaba?
Pues que si un hombre no se casaba antes de la edad de 35 años, agárrense, era castigado no solo con la timia, que es la pérdida de derechos civiles, sino también con sanciones financieras. Y afirma expresamente que en la elección de una mujer, cada hombre debe considerar los intereses del Estado y no su propio placer.
¡Qué cosas! Ya en la Edad Media y por más señas en la Europa de Leonor de Aquitania, cuya influencia fue enorme en la difusión de la poesía por Francia e Inglaterra, se convirtió en una moda y que los nobles componían poesías en las que se entregaban a una dama en concreto o hacían alusiones al amor y al sexo. Aunque por amor bien pocos nobles se casaban, un matrimonio por amor era privilegio solo de pobres.
¿En la India? ¿Qué pasaba en la India?
Pues que en la India, y no sé si hoy también en el siglo XXI siguen los matrimonios que están arreglados, son los padres quienes eligen la pareja. Se busca un consorte teniendo en cuenta la edad y posición económica de la otra parte.
Bien, pues le voy a decir el proceso de búsqueda del novio en la India. Los padres de la novia deben aclarar cuál es la dote, o sea, suma de dinero, alhajas o tierras, ¿qué ofrecen? Pero fíjese que esto tiene tela. Si el valor es muy inferior, corren en riesgo de que nadie acepte a su hija, y una hija soltera es una auténtica humillación. Además de la dote, la familia de la novia debe hacerse cargo de los gastos de la boda. Por eso muchas veces la mujer es vista como una carga económica. Pero me dejo la India y me voy a la antigua China. Cuando una joven o un joven llegaba a cierta edad, los padres decidían que ya era tiempo de buscar pareja para su hijo. Pero no era cuestión de buscar a una persona cualquiera, no, que va, ya que se hacía pensando en continuar la línea ascendental y crear alianza entre familias.
Cara a cara, cada familia evaluaba la posición social, el aspecto físico, la educación y el carácter de cada uno. Si ambas familias estaban satisfechas, entonces se procedía al dingun.
¿Qué es el contrato?
El contrato. Una vez terminada la charla, se fijaba la fecha de entrega de los obsequios en forma de compromiso y, claro está, la fecha de casamiento. En Estados Unidos, en la época del lejano oeste, fueron famosas las caravanas de mujeres en busca de marido, entre las que se encontraban solteras, divorciadas o viudas con hijos, soportando el calor del día, los caminos polvorientos y las mortíferas serpientes o el ataque de los indios.
Bueno, pues nos vamos a quedar en Estados Unidos, pero vamos a estar durante la Guerra Civil, entre el norte y el sur. En ella fallecieron nada más y nada menos que 600.000 hombres, originando un número desmedido de mujeres casaderas, por lo que algunas de ellas se hicieron llamar novias por correo, sin importarles viajar a la zona de América menos apetecible, pero donde había escasez de féminas. De entre todas estas protagonistas, sacaremos a la luz la increíble historia de Leanor Barry, una novia por correo.
Esta señora, señorita, nace en California. Desde la muerte de sus dos progenitores, unos vecinos se compadecen de ella y le acogen en su casa. Eleanor trabajaba como maestra de escuela. Como hemos comentado anteriormente, en los años posteriores a la Guerra de Secesión, en las zonas más pobladas de los Estados Unidos, había una gran escasez de hombres con los que contraer matrimonio, método principal de subsistencia de las mujeres de la época.
Bueno, pues estamos en 1873 y nuestra protagonista tiene 22 años. Se encontraba hojeando el San Francisco Magazine cuando vio un anuncio en el que un tal Lois de Bedelblis, de profesión minero en Grass Valley, California, anteriormente Shelbyville, ciudad ubicada en el condado de Nevada, en el estado estadounidense de California, para que sepan nuestros oyentes en dónde estaba todo esto, y en posesión de una considerable fortuna, buscaba una esposa para compartir su vida. Bueno, pues por espacio de 3 meses intercambian cartas y al cabo de este tiempo deciden poner fecha a la boda.
El día de la partida llegó y Eleanor se despide de las personas que la cuidaron y de su trabajo de maestra. Guardó su vestido de novia y otras prendas en un baúl y tomó un tren camino de Grass Valley. El viaje era tranquilo hasta que el tren se para. ¿Pero por qué? Porque a él suben 4 hombres armados que lo que quieren es hacer volar la caja fuerte que se encontraba en el vagón del equipaje.
Sacando así y diciendo, y no sé lo que me va a decir, no sé. Bueno, suplicó al jefe de la terrorífica banda que le permitiese sacar su baúl, pues en él iba todo su ajuar. Los 4 bandoleros la miraron. Solo el que tenía una extraña cicatriz dentada en la muñeca se compadeció de ella y le permitió retirarlo. El resto del equipaje de los viajeros voló por los aires cuando explotó la caja fuerte. Al llegar a su destino, junto con los otros viajeros, denunció el asalto. Después, Eleanor se instaló en un hotel que había reservado su prometido, el cual, lamentablemente, había tenido que ausentarse.
Al día siguiente, la joven se cambia de vestido para bajar al salón donde se celebraría el enlace. La puerta se abrió para dar paso a un hombre. Ese fue el momento en que la novia, por correo, conoció a su futuro marido, el minero Luis Drey Belvis. La joven quedó un tanto decepcionada por la edad de Luis, aunque su voz le resultó extrañamente familiar. Una vez dieron su consentimiento, Luis se dispuso a firmar el certificado matrimonial cuando Eleanor observó en su muñeca la cicatriz dentada que tenía el bandido del tren.
Nadie esperaba que, gritando y llorando, subió las escaleras para refugiarse en su habitación. Luis, que sí la había reconocido desde el principio, pensaba que ya no lo haría, así que escapó del hotel. Al día siguiente, nuestra protagonista explicó que no recordaba ninguna boda y que lo había meditado mejor y, vamos, que no quería contraer matrimonio. Ay, compasivos el ministro que los había casado y la dueña del hotel, creyendo que tenía un trauma por el asalto al tren, consideran el enlace como no celebrado.
Eleanor volvió a su pueblo. He decidido no contraer matrimonio, pues Luis no era lo que yo esperaba, explicó a los amigos que la cuidaban. Por desgracia, el bueno de Luis Drey Belvis, unos meses más tarde, es detenido y la historia de la boda salió a la luz. Nuestra amiga Eleanor, avergonzada, intentó suicidarse, pero fue rescatada a tiempo. No se sabe qué ocurrió después con la chica, aunque los historiadores creen que se recuperó del desengaño y volvió a casarse. Antes hemos comentado lo de la caravana de mujeres. Había, si los amigos oyentes también recordarán, recordarán una, había varias películas que trataban de este tema, ¿sí? Caravana de mujeres.
Y creo que llegó a salir hasta en el nodo, ¿no? Cómo sí. Llegaban, cómo la recibían. Y bueno, que sí, que salieron matrimonio, pues bueno, y otros no, otros se quedaron allí y ellas volvieron a otra caravana de mujeres.
Pues era una buena idea la de la caravana de las mujeres, ¿no? A ver si encontraban algo que mereciese la pena, claro.
Sí, pero dicen que una sola mirada, con solo una mirada.
Ah, con solo una mirada, como la famosa canción.
Pues puedes encontrar tu alma gemela, pero después de la mirada queda ver lo que viene.
Pues como se suele decir, así es la vida. Es Esto es Radio Colores y el programa El Cofre de las Palabras. Un programa de la, decíamos, Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia, con sus amigos, como siempre, Maite Fuentes y Julián Bilbao, con único objetivo y único fin: hacer que pasen un rato agradable en nuestra compañía. Vamos con más cosas. Historias y mitos, el golem. Esta es una de las leyendas más extrañas de los judíos europeos provenientes del viejo continente, salida de un gueto. Las comunidades judías desde la antigüedad siempre tienden a aislarse libremente en el interior de las ciudades con el fin de preservar sus usos y costumbres.
Una masiva dispersión en el siglo XV llevó a los judíos hasta Italia, y en 1516 las autoridades venecianas confinaron a los judíos en la parte más degradada de la ciudad, a la cual se llamaba Borghetto, pequeño barrio. De ahí proviene el término de gueto o gueto.
Es una palabra que lleva una carga de ignominia y que se aplicó en lo sucesivo a todos los barrios del mismo tipo, unas poblaciones cercadas por muros, en las que se ve la falta de espacio. Las casas altas y malsanas se amontonan en las callejuelas. No obstante, este vocablo se usa para referirse a cualquier tipo de segregación.
Bueno, pues el Marajal, vamos a hablar del Marajal. Viajaremos para ello hasta Praga, capital de Checoslovaquia, para visitar un gueto muy antiguo, pues tiene la friolera de 8 siglos de antigüedad. Josefo, que se llama así y quiere decir ciudad de José. En él tiene un sinfín de santos hebreicos, así como personalidades religiosas y veneradas a través de los años.
Quizás sea de todos los santos judíos el más famoso rabí Yudá Loev ben Bezalel, conocido con la sigla del Maharal, o el más venerado maestro y rabí. De este personaje conocemos que vivió del 1512 al 1609 y está considerado como un humanista del Renacimiento, indagador de las ciencias naturales.
Sí, sí. Aparte de eso, era rabí, maestro religioso de los judíos. El Marajal también era un filósofo, astrólogo y astrónomo, y con conocimientos en magia y en la Kabbalah, Kabbalah de hebreo recibir. Es una disciplina y escuela de pensamiento esotérico relacionada con el judaísmo.
Los judíos contemporáneos del Marajal, o el Maharal, mejor dicho, no solo se dedicaban a sus faenas diarias, también tenían que solucionar los problemas de convivencia y prejuicios con sus vecinos cristianos, correspondiendo al mito del ritual de la sangre, el peor de los rumores que les llevaba a secuestrar niños cristianos, sacrificarlos y utilizar su sangre en la preparación de la fiesta del matzo, o pan sin levadura, que se comía principalmente durante sus días de fiesta.
Así que no hace falta que les digamos que en caso de que cualquier niño adolescente que fuese asesinado o raptado, bueno, algún accidente fatal era atribuido a los judíos, acabando con la vida de judíos inocentes, linchados en medio de altercados cristianos que lo único que buscaban era venganza.
La situación era cada vez más insostenible, así que Loeb decide tomar cartas en este asunto, pero lo hace utilizando la magia. Come de la fruta prohibida del árbol de la vida, del Kabbalah, y sigue al pie de la letra las enseñanzas esotéricas del Sefer Yetzirah, que es el libro de la creación, uno de los más viejos tratados rabínicos de filosofía cabalística que han llegado hasta nosotros. Después se acerca hasta el río Moldavia, del que toma fango moldeándolo hasta crear un hombre de barro, quien ayudará y protegerá a los judíos de las multitudes incultas de los cristianos.
Ya, pero claro, ahora hace falta darle vida, porque es un ser inanimado, fabricado a partir de materia inanimada. Normalmente, como ha dicho usted, bien barro-arcilla, para lo cual escribe sobre la frente de este ser la palabra Emet, que significa verdad. ¿Qué es eso? ¿Lo que significa en hebreo?
El golem ayudaba y cuidaba, protegía y hacía toda clase de tareas, estando también sujeto a las leyes talmúdicas, y por consiguiente no podía trabajar durante el sábado o sábado.
Para que la criatura parase su actividad febril, el rabí borraba la primera letra de la letra escrita en la frente del golem, quedando él Aleph, dejando lugar Emet, que significa muerte, por lo que este ser perdía y ya no se movía.
Sucedió que aquel sábado a Loeb se le olvidó por completo borrarle el Aleph de la frente, y algo sucedió solo comprensible para el mago, pues la criatura se enfrentó con la comunidad destruyendo a su paso casi la mitad de las viviendas y negocios. Cuando el Maharal le llega la noticia, corre frenéticamente, borra la palabra Aleph de la frente del golem y el monstruo cae sin vida al suelo para secarse, el barro, que se tornó en una arcilla dura y árida. El rabí se vuelve y dice: No olviden este evento, que sea una lección para todos ustedes. Aún el golem más perfecto cuya vida fue creada para protegernos a nosotros puede cambiar fácilmente una fuerza destructiva. Por lo tanto, tratemos cuidadosamente aquello que es fuerte de la misma manera que nos postramos bondadosa y pacientemente a todo aquello que es débil. Todo tiene su momento y su lugar.
Que sería impresionante aquel pedazo de arcilla.
Pues sí.
Además es que no se derretía. No sé, pues eso.
Una historia y un mito el del golem, muy, muy interesante. Llegados a este punto, ¿qué les parece, amigos oyentes y a usted colaboradora también? ¿Una pausa musical y continuamos?
Me encanta, así aprovecho el donito, el donus, porfa.
El donus y el cafecito, sí, ¿no? A ver, no da tiempo. Pues vamos con la pausa musical. I wanna write a song to shine a light, be the change we want. Something is right, we've been waiting in the dark so long. I wanna awaken in my heart, hear the angels sing, the shine a spark, we've been sleeping in the dark so long. But I
el donus, estaba rico y encima gratuito y sí, encima sí. Me invita usted a cafetito.
Pues, estaba bueno, pues bien, rico, ya le invitaré en alguna otra ocasión. Amigos oyentes, están ustedes, como decimos, en el 107.7 de la FM, en el espacio El Cofre de las Palabras, con Maite Fuentes y Julián Bilbao. Esto es Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia. Vamos a pasar por nuestra Tierra, este mundo azul, como dicen los astronautas, que se ve desde ahí arriba, y vamos a ver unas curiosidades, como por ejemplo un terremoto en el Pacífico, o un maremoto, como ustedes quieran, provocado por el terremoto de Valdivia en el año 1960. No pasaron muchos minutos del terremoto principal, cuando la zona que va desde Concepción a Chile fue devastada por un tsunami. Debido a la potencia del movimiento sísmico, el maremoto fue destructivo en casi toda su extensión.
Así que en el puerto del Corral, próximo a Valdivia, el nivel del mar se elevó sobre 4 metros antes de comenzar a retirarse rápidamente, destrozando los barcos que estaban en ese momento atracados en la bahía. 10 minutos después, a las 16:20, una ola de 8 metros de altura batió la costa a más de 150 kilómetros por hora, llevándose con ella cientos de almas de diversas localidades.
A las 4:30 de la tarde, el mar volvió a retroceder, barriendo lo que quedó de los dos pueblos costeros, para impactar nuevamente con una ola superior a los 10 metros de altura. Varios navíos resultaron completamente destruidos, salvo uno, el Canelos, que encalló tras ser arrastrado por más de 1,5 kilómetros tierra adentro. Pero estos, estas curiosidades, esos terremotos producen unos daños colaterales.
Sí, con una fuerza increíble, aquella onda expansiva comenzó a recorrer el Océano Pacífico. Ya la isla de Pascua, Rapa Nui, las olas que generaron tsunami fueron superiores a 10 metros de altura, destruyendo el Agu Togariki, la plataforma ceremonial más majestuosa de toda la isla. 15 gigantes de piedra hacen guardia para internarse hasta la base de Rano Raka, que es un, es el cráter de un volcán, de un cráter volcánico, formado a partir de ceniza consolidada, ubicado en la isla de Pascua. Es el lugar donde se tallaron las increíbles estatuas que dieron fama a dicha isla.
Sí, pero la fuerza del sismo y su compañero tsunami, 15 horas después del sucedido en Valdivia, se presentó en el archipiélago de Hawái, a más de 10.000 kilómetros de distancia del epicentro, correspondiendo a la ciudad de Hilo ser la más perjudicada. Japón, que está a 17.330 kilómetros, 139 personas perdieron la vida producto de olas superiores a los 6 metros, especialmente en la región de Sanriku, al norte de la isla de Honshu.
Pues este sismo hizo que en Hong Kong se registrase un aumento en el nivel de mar de 0,3 metros. Las olas más grandes se registraron en las islas Pitcairn, con 12 metros, y en la península rusa de Kamchatka, aunque la baja población en ambas regiones evitó mayores daños.
La pesadilla aún no había cesado, ya que el lago Riñihue, interconectado a unos 7 lagos que desagua por el río San Pedro, ubicado en la provincia de Valdivia, en el sur de Chile, amenazaba la vida de unos 100.000 habitantes, cuyas aguas habían quedado aprisionadas y deseaban volver a su cauce. Para que nada faltase, el volcán Puyehue, a 200 kilómetros del epicentro, hace erupción.
¿Pero qué pasa cuando se bloquea el río San Pedro? Que el nivel de las aguas comenzó a crecer rápidamente. Cada metro que subía el nivel del lago correspondía a 20 millones de metros cúbicos, por lo que cuando el lago se rebasase al superar el tercer y último tapón de 24 metros de altura, tendría unos 4.800 millones de metros cúbicos, que bajarían por dicho río destruyendo todos los pueblos en su ribera en menos de 5 horas.
Una ardua tarea comenzaba. Controlar el vaciado del lago para evitar que su cauce no arrasara lo que quedaba de aquellas dos ciudades, Valdivia y Corral. Evitar el flujo de los ríos que conectan el Riñuje con varios lagos, otros como son el Panguipulli, el Calafquén, el Neltume y el Perihueco.
En el lugar se personaron diversos batallones del Ejército de Chile y cientos de obreros y constructores de empresas como Endesa y Corfo y el Ministerio de Obras Públicas. No obstante, a pesar de que la maquinaria empleada era la que habitualmente se asigna en el movimiento de tierra, resultó inoperante debido a que las orugas se pegaban materialmente al barro, haciendo claro imposible su avance.
¿Pero cuál era la solución? Dejar en las manos de cientos de obreros venidos de distintos rincones del país la ardua tarea que una simple pala en sus manos obrase en el milagro. El día 23, tras agotadoras horas de trabajo, el lago comenzó lentamente a vaciarse, anulando el más que probable peligro a los 100.000 habitantes que vivían en la zona afectada. Los trabajos liderados por el ingeniero Raúl Sáez acabaron solamente 2 meses después del inicio de las operaciones. Pues sí, esto fue aquel terrible terremoto y tsunami posterior que asoló a estas costas del Pacífico.
Es que para rizar el rizo se le ocurre al volcán ponerse en erupción. Y entonces, claro, es una serie de circunstancias que te ves, si ves la primera, imposible, la segunda que, y en la tercera ya no puedes hacer nada.
Sí, los volcanes también juegan malas pasadas muchas veces en muchos puntos de la Tierra.
Sí, pero que se confluyan los tres días,
sí, el tsunami, el terremoto. Es una casualidad muy casual.
Sí, no, pero caray, con la casualidad, si te salvas de un sitio, no sabes si el segundo te lo vas a saltar y el tercero ya ni te cuento.
Bueno. Estar debajo de un volcán no tiene que ser nada agradable, sobre todo por todo lo que echa por la boca, por el cráter, claro. Continuamos. Asiduamente aparecen en los periódicos y en el resto de los medios de comunicación el tema del fatal destino que les espera a los pueblos de España si no se hace algo para pararlos. ¿A qué nos referimos? Pues para muestra un botón, pueblos abandonados, como la Musara en Tarragona, España. La Musara es un despoblado que pertenece al término municipal de Villaplana, en la provincia de Tarragona. Está deshabitado desde el año 1959.
Esta localidad ya existía en el año 1173, pues aparece citada en documentos como poblado. Lo mismo sucede con su iglesia, que aparece señalada en la bula del Papa Celestino III, allá por el 1194. Desde su fundación estuvo anexionada con el condado de Villaplana. Debido a la existencia de restos sarracenos localizados, da que pensar que en la posible existencia de una guarnición que estuviese dependiente del valí de Siurana.
¿Pero qué se puede ver en Musara? Pues las ruinas de 8 edificios. El único que se salva es la antigua iglesia de San Salvador, cuyo campanario data del año 1859. Guarda rastros del primitivo edificio gótico sobre el cual se construyó este templo. La imagen de la Virgen del Patrocinio, talla del siglo XIV, estuvo en su interior. Ahora se la puede contemplar en el Museo de Reus. A los habitantes de este pueblo se les conocía como ranas, puesto que al llover se formaba un pequeño embalse que servía para que pudiesen beber en él estos animalitos.
Bueno, los investigadores sobre el tema de la despoblación descartan que la Musara haya debido su abandono a la emigración hacia otras ciudades, entre otras causas la falta de agua y de tierras productivas, aunque existe la hipótesis que la culpa de aquella fuga se la deben a un bichito. Sí, al filosera, parásito que se extendió por todas las viñas, destruyendo, como no, el cultivo tradicional de la viña. Algunos de estos vestigios nos pueden indicar, gracias a que se conservan una pequeña placa para que se dedicaron dichas casas, así como identificar dónde se ubicaba la antigua abadía, el ayuntamiento y varias casas de vecinos.
La Musara está mirado como lugar maldito, según algunos especialistas en el tema, donde se registran habitualmente fenómenos paranormales de toda índole relacionados con la intensa historia del lugar. La leyenda que acompaña este abandonado lugar dicen que unos monjes de otro mundo deambulan por el cementerio, donde podemos localizar varios artilugios que supuestamente fueron abandonados por aficionados al esoterismo.
Asimismo, esto ya empieza a ponerse, no sé, bueno, yo sigo. Asimismo, se dice que si atraviesa la piedra 6, una especie de explanada rocosa llena de piedras con una media torre, hace que una espesa niebla nos cubra por entero y que nos llevará hasta una especie de mundo paralelo llamado la Vía del 6, un lugar maligno del que pocas personas regresan.
¿Y de dónde se supone que está dicha explanada rocosa? Al borde de un precipicio, que si se intenta atravesar la piedra del 6, claro que no regresas vivo. A no perderse el chalet de las Airases, edificado en la cima de uno de los numerosos peñascos de dicho Musara. Desde ahí se puede divisar el campo de Tarragona y la Costa Daurada. Los expertos no dudan en compararlo con pueblos como Chate o Belchite, los famosos pueblos donde tantos fenómenos paranormales se han observado y se observan. Se afirma que se han realizado rituales satánicos y de otra índole, además de haberse observado con cierta periodicidad ovnis e incluso, vamos a agarrarnos todos, seres extraterrestres. Pues ya me gustaría a mí ver algún día un ser extraterrestre para preguntarle qué tal está por eso el mundo de por ahí arriba, ¿no? ¿A usted no le gustaría encontrarse usted un ser extraterrestre?
No estaba atendiéndole, estaba pensando...
Estaba por las alturas.
En las musarañas.
Claro. Bien.
Estaba pensando que lo cierto es que existen personas anónimas y famosas
nacen, es cierto,
nacen, bueno, estrelladas, es decir,
y con un con estrella y con un destino que nunca les indicaba cómo iba a ser su muerte.
Como Janet Parker, ¿qué sucedió con esta mujer? Su verdadero nombre era Janet Wickham, nacida en 1938 en Birmingham. Fallecida en el 78. Era fotógrafa médica a la que una miserable enfermedad infecciosa, grave, contagiosa y con un alto riesgo de muerte causada por el virus variola la mató.
Janet Parker pasó a la historia por ser la última persona muerta de viruela arrestada en todo el mundo. Se contagió accidentalmente debido a una mala manipulación del virus en un laboratorio de Gran Bretaña en 1978. Parker era exfotógrafo de la policía y en la actualidad estaba trabajando en el Departamento de Anatomía de la Facultad de Medicina de la Universidad de Birmingham. Hacía diapositivas clínicas.
Bueno, pues en el laboratorio de dicha facultad había muestras de virus de la viruela. Estaba dirigido por el Dr. Henry Hanson, jefe del Departamento de Microbiología Médica. El laboratorio estaba dividido en una pequeña sala de investigación de viruela y otra sala de viruela para animal, pues más grande.
La OMS había sugerido a Bedson que destruyera las cepas, pero él seguía experimentando con ellas. El día 25 de julio de 1978 se había manipulado una cepa de virus de viruela llamada Avis en este laboratorio. Aquel día Janet estuvo realizando llamadas telefónicas en una habitación que estaba directamente encima del laboratorio de viruela, a la que iba con frecuencia para ordenar material fotográfico y en donde pasaba pues una gran parte del día. Las habitaciones estaban conectadas por conductos de aire.
Bueno, pues transcurridos unos días más tarde, el 11 de agosto, Janet empieza a sentirse mal. Los médicos que la vieron y que nunca habían visto en su vida un caso de viruela, pues nada, diagnosticaron primero gripe y luego a ver unas lesiones vesiculosas que parecían en la piel, pues pensaron que era varicela.
Sin embargo, su madre, Hilda Whitcomb, discrepaba del diagnóstico, ya que Janet había pasado la varicela en su infancia. Además, las ampollas que ella presentaba ahora eran mucho más grandes. Entre 7 a 17 días puede durar el periodo de incubación de la viruela. Fuera de un organismo vivo, solo sobreviven algunas horas. Janet había tardado algunos días más de los admitidos como periodo de incubación, lo que iría en contra de que los virus pudiesen haber llegado hasta ella por los conductos del aire el 25 de julio.
Sí, pero después de todo lo que hemos informado, y esto es cómo se contagió de viruela el viernes 28 de julio, un día que no tenía ninguna razón para ir a ningún lugar cerca del laboratorio altamente restringido, que no era parte de su departamento. ¿Pudo tener contacto para entregar equipos de filmación que ella vendió a alguno de sus compañeros? Pero como nadie ha testificado de forma concluyente en este sentido, bueno, pues el caso se vuelve cada vez más misterioso.
El 28 de agosto se anuncia que 500 personas habían sido puestas en cuarentena y se les ordena estar confinadas en sus domicilios durante 2 semanas. Frederick, el padre de Janet Parker, de 71 años, muere en el mismo hospital donde estaba ingresada su hija unos días antes que ella. Se le había puesto en cuarentena porque él había declarado sentirse mal. Su muerte se atribuyó a un infarto por el estrés que le provocaba el asunto mientras se encontraba aislado. Nunca se realizó la autopsia por miedo al contagio. Janet ya se encontraba en fase terminal.
Bueno, pero ¿qué pasó con Hilda, la madre de Janet, que se había contagiado de viruela al contactar con su hija? Bueno, pues en este caso la infección se detectó temprano y pudo sobrevivir. Al estar en cuarentena, la mujer no pudo asistir ni al entierro de su marido Fred ni al de su hija. Algunos días después, el contagio en esta ciudad londinense queda envuelto en dudas y especulaciones.
En cuanto al doctor Bedson, al día siguiente de la muerte del padre Janet, un 6 de septiembre, se suicidó, cortándose el cuello con un cuchillo. Encontraron el cadáver en la caseta del jardín de su casa. Juntéle una nota que no dejaba lugar a dudas. Siento que he perdido la confianza de mis amigos, tanto en mí como en mi trabajo.
Así que se procedió a vacunar a millares de ciudadanos londinenses. Bueno, afortunadamente el brote de viruela pudo contenerse a tiempo. No hubo más casos y no ha habido ninguno desde entonces. En 1979 se declaró esta ciudad libre de viruela y la universidad, su universidad y el señor Henry Benson, que ya estaba muerto, fueron absueltos del juicio de responsabilidad por falta de pruebas concluyentes. La hipótesis que parece más probable, bueno, pues puede ser por los conductos de aire, por contacto personal o por contacto con algún equipo contaminado.
La erradicación de la viruela supone un gran éxito médico con gran eco en la prensa. 2 años más tarde, la muerte de Janet Parker, en 1980, la viruela fue declarada completamente erradicada por la OMS gracias a las vacunas. Seguidamente se eliminaron las muestras de viruela de Birmingham y las del Instituto Pasteur en París. Actualmente solamente se conservan muestras de virus de viruela en un laboratorio del CDC de Atlanta, en Estados Unidos, y en el laboratorio Vector de Kolsovo, en Rusia. Muchas veces abogan también actualmente por la eliminación de estos dos reservorios que pueden constituir un potencial peligro. Y bueno, llegados...
Sí, no, que es cierto, ¿eh?
Llegados a este punto, podemos decir también, este virus, el famoso coronavirus, a ver si algún día ya queda en el olvido, como la viruela.
Sí. Habrá que esperar a ver los resultados. Jefe, pero ¿por qué ya el birrete y la toga que se ponen los universitarios para recibir el diploma de fin de carrera? Si usted la carrera ya la tiene ya olvidada.
¿Por qué me pongo el birrete y la toga? Porque saber es conocer. Tercera parte. Se suele decir muchas veces, ¿sabía usted de buena tinta que...? Y aquí nosotros continuamos. ¿Que no solo la realeza lleva en su partida de nacimiento y cito numerosos nombres? Por eso nos vamos a referir al célebre escultor y pintor, entre otras muchas cosas, Miguel Ángel, que en realidad se llamaba Miguel Ángelo di Ludovico Buonarroti Simoni, nacionalidad italiana. Pintor, escultor, arquitecto, poeta y muchas otras cosas más. ¿De qué estilo? Claro está, no puede ser otro que el Renacimiento italiano. ¿Y la escuela? No puede ser otra que la escuela del Cinquecento.
Bueno, pues sabían ustedes de buena tinta que la primera persona que fue beatificada en Estados Unidos fue la hija de una cristiana algodonera, cautiva de los iroquíes, y de un jefe indio mojaba. Su nombre, Catherine, o... más conocida por Teca Vita, nacida en 17 de abril de 1680 en Osecron, lo que ahora es Ausville, Nueva York. Su nombre, como hemos dicho, era Teca Vita, que en iroqués significa, fíjese usted, qué nombre, descuido, en fin, que fue bautizada con el nombre, como hemos dicho antes, de Catherine.
Amigos oyentes, ¿sabían ustedes de buena tinta que, si yo les hablo de Luz María Aguilera Pica, ¿sabrían de quién les estoy hablando? Pues sí, del cantante y showman Luis Aguilé. Nace en Buenos Aires un 24 de febrero de 1936. Desde muy joven se destacó como cantante y mientras trabajaba en la Casa Central del Banco de la Provincia de Buenos Aires, se dedicaba a animar fiestas familiares y reuniones.
Pero consiguió su primer contrato profesional en Maison Doré, un lujoso salón de fiestas porteño. Poco después abandonó su empleo bancario y comenzó a trabajar en la radio. Durante 50 años se dedicó al mundo del espectáculo, con más de 60 canciones en su haber. Falleció el 10 de octubre de 2009 a raíz de una enfermedad terminal que padecía.
Y cuando hablamos de Luis Aguilé, las primeras canciones, los títulos que me vienen a la mente son la del tío Calambres, cuando salí de Cuba, y algunas otras más por ahí, que tiene muchas. El bueno de Luis Aguilé, que por desgracia ya nos dejó un 10 de octubre de 2009. ¿Sabía usted de una tinta que después de llevar el repertorio español por todo el mundo, ser premiada y condecorada internacionalmente, la pianista catalana Alicia de la Rocha fue una niña prodigio? Nuestra pianista debutó con solo 6 años en la Exposición Internacional de Barcelona en el año 1929.
Además es reconocida como la de mayor proyección internacional y una de las mejores intérpretes de piano del siglo XX, especialmente en obras de Mozart y del repertorio español. Acumula, entre otros premios, pues 4 Grammys, la Legión de Honor francesa, el Premio Príncipe de Asturias de las Artes en el 94, además era académica de honor de la Real Academia de Bellas Artes de Nuestra Señora de las Angustias de Granada, donde representaba a la de Travel.
Más tinteros vamos a abrir. Pues ¿sabían ustedes de buena tinta que personajes tan ilustres como Felipe el Hermoso y su esposa Juana la Loca, el emperador Carlos V y el cardenal Adriano de Utrecht, antes de ser nombrado papa con el nombre de Adriano VI, residieron en la Casa del Cordón de Vitoria? La comúnmente llamada Casa del Cordón es una casa monumental o palacio situada en la calle, la típica calle Cuchillería del casco viejo de Vitoria. Debe su nombre al cordón de la Orden Franciscana del Arco de una de las entradas gemelas de la casa.
Sí, le digo que fue construida en el siglo XV por el comerciante judío converso Juan Sánchez de Bilbao. Pues sí, sí, sí. Lo hizo sobre unas viejas casas medievales, rodeando la antigua torre del linaje de los Gaona del siglo XIII, la cual permanece en el interior de las dos primeras plantas del palacio. Destaca sobremanera la bóveda estrellada y policromada con la que se cubre la sala del noble torreón y que ha permanecido intacta hasta la actualidad.
Y sabían también de buena tinta que pocos literatos estrenaron el mismo día de su cumpleaños sendas obras. Pues eso se le ocurrió al bueno de Anton Chejov, que estrena en Moscú el día de su cumpleaños en 1898 La Gaviota y en 1901 El Jardín de los Cerezos. Nace un 17 de enero de 1860 en Taganrog, Rusia. 17 años más tarde, con el estreno de Ivanov, se inicia en el teatro, el cual le atrajo un patrimonio considerable y gran fama mundial. Pero nuestro amigo Anton Chejov, aquejado por la tuberculosis, se establece en Melíjovo, cerca de Moscú, en 1891, muriendo en Badenweiler, Alemania, un 15 de julio de 1904.
Vamos, que seguimos con más tinta para decirles que la Basílica de San Ignacio de Loyola, en Guipúzcoa, se construyó gracias a Mariana de Austria, quien cedió el terreno y patrocinó su construcción. Esta reina nace en Viena, fue reina de España regente, hija del emperador Fernando III, fue esposa de su tío Felipe IV y madre de Carlos II, de como hemos dicho, que fue regente.
Y ya acabamos con el tintor porque se nos está secando ya y poca tinta tenemos para, como se decía antes, para mojar la pluma.
Pero bueno, un borrón.
¿Se acuerda usted de aquellas plumas del punto
tiempo.
Corona que se llamaba? Muchos amigos oyentes que ya tienen, los veteranos amigos oyentes que siempre decimos, se acordarán de aquel punto corona que usábamos para hacer las caligrafías en el colegio.
Sí, sí, ya digo, de los
y
chinos.
Y las estilográficas también.
De los
también.
Chinos que dejábamos.
A los chinos que caían, que luego aquello era una tragedia.
No sé por qué le llamábamos chinos.
Pues yo tampoco sé, pero era una tragedia cuando ibas al colegio con dos chinos que había que quitarlos con una guillet, una hoja de afitar.
Sí, quedaba peor que el chino.
Después con una goma, bueno, aquello.
Déjelo.
No sigo. Por aquí era una tragedia escolar.
Tragedia griega.
Pues sí, acabamos con. ¿Sabía usted una tinta que esta piel de toro llamada España es uno de los países con mayores niveles de contaminación acústica del mundo? Se llama contaminación acústica o contaminación auditiva al exceso de sonido que altera las condiciones normales del ambiente en una determinada zona. Si bien el ruido no se acumula, traslada o mantiene en el tiempo como las dos contaminaciones, también puede causar grandes daños en la calidad de vida de las personas si no se controla adecuadamente. En España se establece como nivel de confort acústico los 55 decibelios. Por encima de este nivel el sonido resulta pernicioso para el descanso, la comunicación, yo también diría que para la salud. Es que fíjese que después de Japón, España somos los países más ruidosos del mundo.
Ya, ya, pero eso es que, eso del ruido es más difícil de solucionar en ciertos aspectos.
Sí, 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 sobre todo si se da en las viviendas.
Claro, claro, porque puede ser que no exista una determinada hora en la que ponga la música o que el departamento del ayuntamiento que lleva medio ambiente, pues debido a que solamente cuentan con un medidor homologado, pues no puedan acudir a esa hora y lo haga cuando el vecino o no está en casa o no tiene ganas de escuchar la música.
Sí, es una costumbre muy arraigada en nuestro país poner las músicas altas en las casas. Es una cosa muy desagradable que muchos vecinos no tienen en cuenta, no tienen cuidado de que al vecino que está al lado puede estar enfermo, puede estar en la cama o puede tener ganas de estar en silencio, le puede molestar.
Para eso están los auriculares, para escuchar.
Eso iba a decir
música,
yo.
Si quieres quedarte sordo, pero no interfieras en la salud de las personas, porque conozco el caso, no aquí en Palencia, sino en Bilbao. Y aquel no era una persona que dice, no, es que los que tienen la música son no tienen cultura. No, este era médico. Bueno, pues debajo de él que encima este señor vivía arriba, sí, que todavía sí. Parece que el ruido no tiene que ser tan fuerte. Unas personas mayores tuvieron que vender el piso y marcharse de allí.
Sí, sí, no, hay, había sí, y hay muchas personas también, yo lo sé, mire, lo sé de buena tinta, viene al caso, que les gusta estar en casa y tener un receptor de radio en cada habitación, de modo que esté sonando, me imagino, o sea, la misma emisora, no distinta, si no sería aquí una torre de Babel, ¿no? Pues les gusta que esté sonando en cada habitación por el hecho de no sentirse solo en la casa, fíjese usted. Quieren estar notando un ruido, en este caso música o unos comentarios en la emisora de turno, para no sentirse solos en la casa.
Para eso están los pequeñitos, se los pone usted aquí, claro, en el cinto y va usted pasando por todas las habitaciones
y como,
o sí. está usted en la ducha y tiene puesto el aparato de música, ahí donde, bueno, alguien perdió un fonógrafo.
Y donde usted, como usted bien decía antes, hay unos auriculares hoy de todo tipo, que son muy buenos.
Incluso los hay que no necesitan cables. Se va usted con los auriculares a todos los sitios.
Así que, amigos oyentes del cofre de las palabras, todos vamos a meternos en el cofre para intentar que cuando estemos en nuestras casas, oír música, porque a todos nos gusta oír música, pero... continuo y con mesura, como decimos al acabar el programa.
Es cierto.
Sin molestar al vecino de al lado, al de arriba o al de abajo.
Tan alto que yo pueda escuchar y tan bajo para que no moleste a los demás.
Y además es una música agradable al oído, porque hay algunas músicas que son pues una caja de ruidos continua.
Ay, la música, lo que hemos dicho antes.
Todo como esta que tenemos de fondo. Mire, escuche, esta que tenemos de fondo, esto sí que es música agradable y que calma los nervios. Escuche. Continuamos aquí en el cofre de las palabras, después de estar relajados con esta música que suena de fondo, y vamos con películas malditas, una de ellas En los límites de la realidad, del año 1983. La serie de televisión La dimensión desconocida se emitía en 1959. En uno de sus capítulos, Un santuario de 16 milímetros, estaba interpretada, entre otros, por Ida Lupino y Martin Balsan. En el año 1983 se adopta esta serie de televisión al cine con el título de En los límites de la realidad, que constará de cuatro historias dirigidas por John Landis, Steven Spielberg, Joe Dante y George Miller.
Sí, aunque en un principio únicamente iban a ser tres historias, John Landis añade una cuarta escrita por él, que será interpretada por el actor Bill Murray, ya conocido por ser el protagonista de otra serie de televisión que se titulaba Combate, que era bélica. Y fíjese donde el signo de exclamación en el logo de presentación era estilizado y parecía representar a una bayoneta.
Lo cierto es que John Landis no va a pasar a la historia del celuloide por ser un gran director. Es más bien, diríamos, irregular, conocido por su película Los Blue Brothers de 1980 y que tenía como amigo, y digo tenía por lo que viene después, a Steven Spielberg, que por aquella época estaba como loco por una idea, la de llevar a la gran pantalla una serie de televisión de los años 50 emitida por la cadena NBC. Puestos a la obra, dos años después, en 1982, se llevó verificado hasta el más mínimo detalle el rodaje, rodeado de curtidos técnicos, grandes profesionales, que no pudieron impedir que ocurriese una de las mayores tragedias del cine.
Pues sí, como bien decíamos, estamos en el año 82, el 23 de julio, y todo estaba preparado para rodar el episodio de Landis, que iba a dirigir de la serie Combate, Time Out, en el que intervendrían el actor Bill Murray y los niños actores Mika Lee, de 7 años, y René Jin Chen, de 6. Bueno, pues fíjense lo que pasó. En la escena, un helicóptero debía perseguirles. Nadie pensó que una de las explosiones pirotécnicas causase la pérdida de control del aparato, que comenzó a volar muy bajo. terminando por estrellarse, decapitando con sus hélices a Morro y a Lee, mientras que Jin-Chen moría aplastado. En cambio, los ocupantes del aparato pues sufrieron heridas pues de escasa gravedad.
La amistad entre Spielberg y Landy se extinguió, a la vez que se abría un debate sobre el trabajo infantil y la forma de filmar algunas tomas que conllevasen riesgos. Tuvo que pasar una década para que, para rodar escenas de acción con helicópteros, gracias en parte al uso del CGI, que son imágenes generadas por ordenador, los actores y los pilotos de helicóptero corriesen riesgos innecesarios. Lejos de la controversia originada por el desgraciado accidente, fue uno de los cuatro episodios más flojos. Vamos, que no empezó con buen pie aquel día.
Pues a mí me encanta ver películas en las que ves a los, como en la aventura del Posidón, El Coloso en Llamas, o sea, que piden los efectos especiales, porque es que incluso ayer dieron una película que era El Guardián.
Ah, El Guardián, de sí, Kevin Costner. Sí.
Exactamente, que eran profesionales que se dedican a salvar a personas que se encuentran.
Sí.
Y entonces le ves cómo les mueve el mar, cómo les llega el agua. Y bueno, es ¿y los expertos especiales dicen, no, si están en un tanque metido, no caigan con el tanque.
Y que muchas veces dices, ¿cómo podrían haber hecho estas escenas que parecen tan real, que parece que los actores, los cámaras, los iluminadores, el director, el realizador, el productor, y tienen que correr un riesgo al ver esas escenas? Y luego te das cuenta que, como decíamos, el CGI, el ordenador, las imágenes por ordenador, hacen el resto del trabajo, ¿no?
Así como yo, por ejemplo, digo, si es una película, pero veo al protagonista subido arriba del todo del edificio más alto y digo, madre mía, Dios mío, si es que se me pone el vello como escarpias. Y dices, si tiene puesto una tela verde,
Sí.
Y luego se colocan las imágenes que tú ves.
Como hay películas, hay muchas películas.
Si lo miras así, se te quita la gana de ver la película.
Esas películas que vemos, igual está el intérprete en lo alto de un edificio
ese,
ahí la calle a unos 40, 50 más alto, más metros de altura, ¿no?
Que no me escucha, que eso lo he dicho.
Ah, lo ha dicho usted. Ah, claro, yo iba. Claro, sí. Es que. No, yo decía también.
Queda prohibido tomar donuts y café a estas horas.
Yo decía. No, yo me quería referir a esos actores que quieren ellos ser. No quieren el doble para hacer algunas escenas de riesgo.
Sí, usted que dice, como Brad Pitt y algún otro más, pues que quieran hacer la escena él, pero.
Sí.
O Jackie Chan, por ejemplo.
También.
Y al final.
Al final acaban todos con moratones y.
Eso, salen las escenas.
Y pómulos hinchados, que da gusto ver, ¿no?
Por ejemplo,
en la película, famosa película, tantas veces galardonada con datos Oscar, como Ben Hur, pues el mismo Charlton Heston y Mesala, Stephen Boyd, pues corren ellos mismos en las cuadrigas, en el circo.
Sí, eso sí, pero bueno.
Les enseñaron cómo pilotar, si se puede llamar pilotar, una cuadriga. Y las escenas rodadas por ellos, interpretadas por ellos mismos.
Sí, había una serie de televisión que luego se pasó a una película que empezaba con una. La serie de televisión empezaba con una vela como que se apagaba. Ay, no me acuerdo, era este de.
Una vela, era una serie de televisión.
Sí, era como una mecha.
La estoy viendo,
Misión
no me acuerdo.
Misión Imposible.
Ah, Misión Imposible, sí, ahora que la música. Bueno, famosa música
pues
que empezaba.
Hay
así.
Una de las. De la, no sé si son dos o tres las que han hecho de esta serie. Y ves que trepa uno por el edificio, claro. Ese tenía que ser un doble y un triple, porque no me imagino.
Pues así es.
Al auténtico protagonista de la peli. Rotando
sí.
Por ahí.
Así es el mundo del cine, las escenas peligrosas y todo lo que conlleva escenas de riesgo. Thank you. Pues bien, amigos oyentes, el coro de las palabras llega a su fin.
Pero no la programación de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia, en el punto de frecuencia modulada, el 107.7.
Que les estará acompañando durante las 24 horas del día.
También nos encontrarán en internet, en las consabidas redes sociales y en la página web radiocolores.es.
Pues hoy tuvimos unos invitados los más variados a través de las voces de sus amigos Maite Fuentes y Julián Bilbao. Estuvimos con Eleanor Barry, las novias por correo. También contamos historias y mitos, el golem. Estuvimos en la tierra con sus curiosidades y el terremoto y el tsunami del Pacífico. Paseamos por unos pueblos abandonados en La Musara, en Tarragona. ¿Qué le sucedió a Janet Parker? También sabían ustedes buena tinta que hay muchas cosas que se saben de buena tinta. Y acabamos en el mundo del cine con películas malditas, como aquella de En los límites de la realidad.
Bien, pues mi consabida frase de despedida. Quien no comprende una mirada, tampoco entenderá una larga explicación. Es un proverbio árabe.
Estuvimos en control y registro de sonido, Julián Bilbao y Maite Fuentes en el guión y realización de este programa. Ya lo saben, amigos oyentes, disfruten del día, lo que queda, la mañana, de la tarde, el atardecer, del anochecer, de la madrugada, pero siempre continuo y mesura, y más en estas épocas en las que a cuidarse y a cuidarnos. Saludos cordiales y gracias por su atención.
Adiós, adiós, adiós.